Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Pues mira, sí lo podríamos decir de esta manera, es una atracción más que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, un soplo de aire fresco a la imagen de la capital que lamentablemente ha crecido de espaldas al mar. Estamos hablando de los grandes transatlánticos, que nos recuerda que somos una ciudad abierta, cosmopolita, que no solo vive del turismo que pernocta en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la capital, también aquellos, digamos, de visita transitoria como los cruceristas. Y además es un perfil interesante, no solo porque posee una alta capacidad económica, también pues porque buscan vivencias más inmersivas. No supone un turismo de masas. Por regla general tiene una amplia conciencia ambiental. Al fin y al cabo es una oferta más que dibuja el skyline de la capital con esos megabuques que atracan en la bahía. Pero un año más estamos en el sureste. Estamos concretamente en la Avenida de Canarias, aquí en Santa Lucía, donde se va a llevar a cabo una nueva edición de esta muestra, posiblemente la más, no sé si decir importante, pero sí multitudinaria de Gran Canaria y por lo tanto también de la provincia de Las Palmas. ¿Lo será? ¿Del archipiélago canario? Oye, puede ser, ¿eh? La Feria del Sureste, la mayor feria artesanal de Canarias, eso sí, está comprobado. Desde hoy hasta el domingo miles de personas se darán cita en esta zona para conocer todos los productos que ofrecen los tres municipios de la Mancomunidad, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Un año más la feria será el epicentro de la tracción y el buen hacer, reuniendo a cientos de productores locales que van a mostrar sus trabajos artesanales, ¿no? Como cada año hay acciones complementarias, hay conciertos gratuitos para todos, hay actividades infantiles donde poder aparcar a nuestros hijos e hijas mientras ellos disfrutan, nosotros también. Y si se cansan, mejor, ¿no? Que se vayan pronto a la cama, que llegue un fin de semana y promete. Show cooking, exhibiciones ganaderas, parrandas canarias, talleres medioambientales, muestra tradicional de juegos autóctonos, es decir, estamos ante, pues, una imagen de la canariedad, de la canariedad de las siete islas, pero concentrados en Gran Canaria y más aún en el sureste, ¿no? Es el mayor motor social y económico de esta región. 21 años siendo un referente en el archipiélago y hoy emitimos desde aquí para llevarles todo lo que va a pasar en este caluroso y largo fin de semana. Herrera en COPE Gran Canaria, como siempre, hasta las 12. También tenemos asuntos de actualidad y hoy como tema del día vamos a echar un vistazo a la importancia que tiene el mercado de cruceros, los cruceristas en nuestra isla de Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla un día más. Encantado de la vida, ha llegado, es viernes 8 de noviembre, Javier Benítez. Y como tema del día, fíjate, me atrevería a decir que es una canción premonitoria. Es el primer éxito de un interesante grupo que fusionaba el chill out y la música flamenca. Otro ejemplo más de que este palo, la música flamenca, se adapta perfectamente a todos los estilos, el blues, el rock, el pop, y también insistimos, el chill out, hablamos de chambao. Bueno, fue en 2001 cuando este grupo, liderado por La Mari, sorprendía con esta atractiva propuesta, llegando a lo más alto en España. Con este tema presentación que escuchamos llamado Poquito a Poco. Un tema presagio porque hablaba del tesón, la voluntad para superar los retos complicados y difíciles que a veces nos ponen la vida. La Mari, cantante del grupo, sufrió un cáncer de mama, calcinoma abductal infiltrante de grado 3, que cambió radicalmente su vida. Fue un proceso duro, ya he hablado en varias ocasiones de lo mal que lo pasó, pero afortunadamente lo superó. Poquito a poco, como se titula este tema, ganó la batalla ese inquilino indeseable.
Entonces
Es mejor caminar para ir creciendo. 10 minutos. Vamos con el tiempo. Las 13. Tenemos calor, tenemos calima y ojo, espero que no, combustión. Seguimos en prealerta por incendio forestal. Y hoy se nota más calor que ayer. Pero lo peor va a llegar este fin de semana. Ya te digo que a esta hora, que son las 10 de la mañana, se nota el bochorno en vecindario. Ser un día caluroso, largo. La avenida de Canarias donde estábamos, pues mira, no estaría nada mal darte un paseíto por aquí y así coges algo de aire, ¿no? Y no quedarte en casa donde posiblemente tendrás más calor. Bueno, pues en cuanto a las temperaturas, vamos a llegar en los tres municipios del sureste a los 31 grados. En Artenara, que por regla general hace fresquito, 29, calor. En Galdar, 28, incluso en la capital. En Las Palmas de Gran Canaria vamos a tener 31 grados. Insisto, lo peor va a ser mañana y pasado mañana porque se prevé un aumento de las temperaturas y puede llegar incluso a los 33 grados. Qué cosa tan rara, en pleno noviembre, hablando de episodio de calor. Bueno, el viento, pues en principio sin problemas, será moderado del sureste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad del Sureste, a la sazón también alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y saludamos a esta hora de la mañana. Ya tenemos aquí cerquita a Francisco García, cerquita de mí, Francisco García, presidente de la Mancomunidad del Sureste. ¿Qué tal, presidente, alcalde de Santa Lucía? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a toda la audiencia de la cadena COPE. Me encuentro muy bien porque creo que vecindario, el sureste, este fin de semana va a ser la capital de la isla de Gran Canaria, porque hoy se inaugura la 21ª Feria del Sureste, feria que sin lugar a duda se ha consolidado en la isla de Gran Canaria y que sigue marcando el objetivo inicial. Una feria kilómetro cero, donde aquí producimos, aquí vendemos y aquí consumimos. Esta es nuestra idea, esta es nuestra filosofía, donde el productor venda directamente al consumidor, donde se conozcan las caras, donde interactúen. Pero en esta feria no solo va a haber puestos y venta, en esta feria va a haber una actividad musical impresionante. Vamos a tener aquí los dos grupos más punteros del archipiélago, los Gofiones y los Abandeños. Tendremos también una muestra de ganado, un concurso de arrastre, actividades medioambientales, show de cocina en directo, actividades infantiles. Bastante completa, pero también va a estar cubierta esta feria por la oferta no solo gastronómica que da la Avenida de Canarias y el resto de los barrios y pueblos del municipio, sino también los comercios, las pequeñas y medianas empresas que están instaladas en esta calle comercial.
Una feria, no cabe la menor duda, muy ambiciosa, sobre todo a medida que va pasando los años. ¿Quién lo diría que esto se iba a convertir hace 20 años, ¿no? Cuando se creó, 21 años exactamente, en esta enorme muestra que yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero posiblemente es la mayor muestra y feria de artesanía que tenemos en Gran Canaria.
Yo creo que es así. Está feo quizás que lo diga el presidente de la Mancomunidad del Sureste, pero creo que es así. Hay otras ferias en Gran Canaria, pero no todas tienen la envergadura que tiene la del Sureste. Pero fundamentalmente por una cosa, tiene una magnífica accesibilidad. La Gran Canaria 1 atraviesa los tres municipios. Los tres municipios están preparados porque son municipios en cierta medida de reciente creación, con zonas de aparcamiento, viales amplios y espaciosos donde llevar a cabo actos como este tipo. Pero también existe otra cosa, una buena coordinación en la Mancomunidad del Sureste y una buena relación entre los tres regidores que estamos al frente de los tres ayuntamientos de este sureste, porque para nosotros la prioridad son los ciudadanos del sureste de Gran Canaria, que ya son casi 160.000 habitantes. Mejorar las condiciones de vida y potenciar todo lo que en el sureste se produce. Aparte, también saben que el objetivo de la mancomunidad pues es aprovechar lo que este sureste tiene de manera natural: el sol y el viento. Pero ahora hablamos de artesanía, ahora hablamos de agricultura y ahora hablamos de ganadería. Y también somos referentes en estos tres aspectos. Aquí hay magníficas caladoras, hay magníficos artesanos de tallos y balaños, hay magníficos tejedores, productores de aceitunas y ganaderos que obtienen con su leche los mejores quesos quizás del archipiélago, que han sido premiados incluso a nivel internacional. Y es responsabilidad de la Mancomunidad del Sureste, conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria, de potenciar lo nuestro, de poner en valor y sobre todo de fortalecer la estructura económica de este territorio.
Apoyado desde el punto de vista institucional, como no puede ser de otra manera, por los tres ayuntamientos de la Mancomunidad del Sureste, el Cabildo de Gran Canaria. ¿Para cuándo el gobierno de Canarias se interesa ya por esta feria que, volvemos a insistir, posiblemente es la mejor o la mayor muestra de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas, alcalde?
Yo me quedaría tranquilo si el gobierno de Canarias solo se interesara por la Feria del Sureste. A mí lo que me preocupa es que el gobierno de Canarias se tiene que interesar por otros aspectos, y ahora me voy al municipio de Santa Lucía. Por la construcción de un tercer centro de salud, que necesitamos ya. Por la construcción de un centro integrado de formación profesional que llevamos reivindicando desde hace varios años. Por finalizar el Plan Sur. Escucho al gobierno de Canarias hablar muchísimo de vivienda, de que hay una necesidad de vivienda, pero la necesidad de vivienda hay que acompañarla con servicio, porque ¿para qué queremos crecer si luego no somos capaces de prestar servicio? Y los servicios son sanitarios, los servicios son educativos y los servicios son también de infraestructura. Pero bueno, vamos a esperar a que el gobierno de Canarias ponga en cierta medida los ojos en este sureste y nos acompañe, porque qué mejor manera de avanzar que ir de la mano las tres instituciones que forman los gobiernos de este archipiélago: gobierno, cabildo y ayuntamiento. Pero bueno, vamos a pensar que estamos al principio de la legislatura y un poco más, y que se despierten y se den señales para conseguir esas condiciones.
Este alcalde del centro de salud, y me llama la atención porque tiro de memoria y no hace algunos años se inauguró un centro de salud, porque al fin y al cabo Santa Lucía tenía el mayor número de cartillas de toda Gran Canaria. ¿Qué pasó con esto?
No, ese centro de salud, el segundo centro de salud, que es el de doctoral, es el que mayor cartillas tiene a nivel nacional. Porque la zona básica de salud no solo corresponde a doctoral y a vecindario, sino también aquí vienen, porque por cercanía y porque tiene que ser así, ciudadanos del municipio de San Bartolomé, de Aldea Blanca, del Castillo del Romeral y de Juan Grande. Y hablaba antes de planificación. Está saturado, seguiremos creciendo. Santa Lucía de Tirajana es el municipio de mayor expansión demográfica.
A pesar de la reforma, sigue saturado.
No, es la construcción de un centro de salud. Nació saturado. Lo que nosotros queremos, pues, es que se empiecen a dar los pasos ya para la construcción del tercero. Y tengo claro una cosa, una de las primeras acciones que hice como alcalde de Santa Lucía de Tirajana, después de tomar posesión en este último mandato, es comprar una bolsa de suelo de 53.000 metros cuadrados, muy próxima de aquí, en la calle Colón, para la construcción de equipamientos públicos, exclusivamente de equipamientos públicos, para construir vivienda pública, para construir una residencia de mayores, para construir un centro integrado de formación, para construir el tercer centro de salud que le corresponde a Santa Lucía y otras necesidades más. Ya el gobierno no tiene la excusa de que no existe suelo. Tenemos suelo. Ahora lo que tiene que darse es que los consejeros y consejeras del gobierno de Canarias visiten Santa Lucía. En este año y medio no he tenido la oportunidad, bueno, perdón, sí, don Pablo Rodríguez estuvo recientemente por 8 viviendas que se van a entregar a vecinos, pero llevo todo este tiempo intentando que visite Santa Lucía la consejera de Sanidad, el consejero de Educación, pero entiendo que las agendas son complicadas, pero las necesidades son reales y hay que atenderlas de manera inmediata.
Y perentoria, desde luego que sí, porque habla usted de sanidad y fundamental, necesario, no sé si en este suelo de Santa Lucía, pero sí en el sureste, un complejo de especialidades, ¿no?
Ya nosotros, los alcaldes, no reivindicamos que se repita o se replique aquí un insular, un complejo hospitalario, insular materno-infantil, sino a lo mejor de las patologías más básicas, porque ese suelo se cedió en esta mancomunidad hace ya como 3 décadas, pero no ha existido iniciativa por ninguno de los gobiernos anteriores para que esto sea una realidad. Hablamos muchas veces de movilidad, de lo colapsada y lo saturada que está la Gran Canaria 1. Pues porque nos tenemos que desplazar al principal núcleo de población de la isla de Gran Canaria, que es Las Palmas. Si a lo mejor tenemos un complejo hospitalario de estas características, pues no es necesaria esa movilidad. En otras islas se ha hecho. ¿Por qué no en este sureste?
Sí, fíjense cómo está el hospital insular, por ejemplo, ¿no? Totalmente colapsado. Volviendo otra vez, porque tenemos menos tiempo del que nos gustaría, presidente, a la feria del sureste, ¿cuántos están vamos a tener aquí? ¿Cuántas personas?
150 están, 50 por cada municipio, y en la que ofrecemos agricultura, productos ganaderos y productos artesanales, también repostería, y también le damos paso a las ONG que trabajan en este sureste. Creo que es necesario y es un gesto importante. Pero voy a hacer una comparación. En el año 2003, que fue cuando se generó la primera feria en Carrizal, en la avenida Carlos V, habían 69 stands. Ahora hay 150. Pero es que hay una lista de peticiones bastante mayor. Hay lista de espera, pero no tenemos más espacio físico.
Pues que la avenida de Canarias se quede pequeña, eso ya...
Son 670 metros tiene la zona peatonal y está totalmente ocupada la zona peatonal. 690, no 670, 690. La inversión que ha hecho la Mancomunidad del Sureste, 270.000 euros. Y hablo de inversión, porque al final esto repercute, pero no solo a los ganaderos y artesanos que están vendiendo sus productos, sino al entorno, al pequeño y mediano comercio que hay en la Avenida Canaria, a la restauración que hay en este entorno. Va a ser una fiesta este fin de semana, este sureste, porque damos a conocer nuestros productos, pero también ponemos en valor lo que tenemos en el sureste y lo que trabajamos en el sureste.
Que es mucho, desde luego que sí. Francisco García, presidente de la Mancomunidad del Sureste, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por estar aquí retransmitiendo de manera directa lo que va a suceder en el en vecindario Paseo Comercial en este sureste a lo largo de este fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh? lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
We're expecting you and love.
Bueno, pues hoy como tema del día queremos visibilizar, darle la importancia que tiene, que es mucha, a los cruceristas, porque hace algunas semanas, mes aproximadamente, se abrió la temporada de cruceros aquí en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y a esta hora de la mañana vamos a saludar a Susana Gutiérrez. Ella es la directora de Global Ports, que es la empresa responsable de las terminales de cruceros de Las Palmas. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días a todos. Encantada de saludaros.
Muchísimas gracias por atendernos, doña Susana. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es un poquito la tendencia que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria, incluso en la provincia de Las Palmas, en cuanto a este tipo de mercado turístico?
Pues la verdad que estamos pasando un momento muy dulce de crecimiento en cuanto al tráfico de cruceros en Las Palmas. Nuestra empresa, como ya conocerán, es la adjudicataria, la concesionaria de las terminales de crucero en Las Palmas de Gran Canaria, también en Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos previsto una inversión de 40 millones de euros. Estamos ahora en plena construcción de las terminales. De hecho, dos de ellas, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, ya están en funcionamiento, unas instalaciones ya listas para los cruceristas, y ahora estamos en pleno proceso de construcción de la gran terminal de cruceros de más de 14.400 metros cuadrados en la isla de Las Palmas. Y estamos en plena temporada, como bien has dicho, hace un par de semanas o tres inauguramos la temporada alta y las previsiones son bastante positivas. Estamos esperando alrededor de 1.650 millones de pasajeros entre las tres islas y, bueno, ya te digo, son unos crecimientos en torno al 10 al 15% con respecto al año pasado. Y las perspectivas para el siguiente año son en la misma línea, quiero decir, continuamos con un crecimiento de dos dígitos. O sea que un momento, como te digo, muy dulce y yo creo que en el mejor momento apropiado de la mejora de las infraestructuras y terminales de cruceros que puedan ofrecer servicios profesionales al tráfico de pasajeros de cruceros en las islas.
Doña Susana, ¿cuál es el perfil del turista de cruceros, del crucerista?
Bueno, sabes, hay una gran tradición, por supuesto, del pasajero alemán, que es un enamoradísimo original de las islas, pero la verdad que estamos viendo con gran positividad cómo se va ampliando el perfil del crucerista pues hacia otras nacionalidades, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cada vez más visitados por británicos, europeos en general, norteeuropeos, y bueno, un poquito cada vez abriéndonos más en este esfuerzo de promoción junto con la autoridad portuaria y por supuesto las entidades turísticas de las islas que siempre nos apoyan con el mercado americano. Y bueno, ya te digo, también tenemos mercado italiano de todo tipo en el Mediterráneo, pero cada vez se va ampliando más ese elenco que en principio era prácticamente copado totalmente por el mercado alemán, cada vez se está abriendo a un público más general, lo cual es positivo, la diversificación del el turismo internacional en las islas.
En cuanto al target de edad, ¿cuáles son un poquito los datos? Digamos que prefieren venir aquí a la isla de Gran Canaria o incluso la provincia de Las Palmas, doña Susana.
¿Te refieres a la edad más o menos del perfil del crucerista, no?
Sí,
hay una gran variedad. Tenemos desde los típicos pasajeros que son jubilados, luego tenemos también familia, tenemos también jóvenes que viajan con grupos de amigos, y la verdad que hay una gran diversificación de lo que es, bueno, turismo muy activo también, parejas adultas, digamos que son ya maduritas, pero que un turismo muy activo que busca siempre qué cosas mejor hacer, deporte de aventura y demás, ¿no? Y la verdad que eso es muy bueno, el tener un perfil diversificado del tipo de turista que nos visita.
¿Y qué es lo que vienen buscando los turistas de cruceros?
Bueno, lo que vienen buscando, francamente, es lo que la propia isla se caracteriza, que es el fantástico clima que tenemos, por supuesto, la gastronomía, la diversidad de opciones de excursiones, como pueden hacer también en Lanzarote y en Fuerteventura, desde naturaleza, gastronomía, ya te digo, cualquier tipo que sea una actividad que requiera un poquito más de hacer un poco de trekking y demás por los espacios naturales que ofrece la isla. Y, bueno, playa también, o sea, que todo este tipo de cosas y, que buscan en las islas y que se encuentran súper bien acogidos, ¿no? Esta hospitalidad también con la que los canarios acogen a todos los turistas es muy valorada, te digo, por el perfil del crucerista.
Usted hablaba de una macroconstrucción muy ambiciosa de 14.400 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo va esta construcción de estas instalaciones, doña Susana?
Pues la verdad que va a muy buen ritmo, ya si se pasan por el muelle de Santa Catalina, es un muelle restringido lógicamente para cruceros, pero el acceso que tienen todos los profesionales que están allí, los pasajeros, pueden ver cómo está la estructura prácticamente ya toda levantada. Nosotros es impresionante, incluso nosotros mismos nos hemos quedado impresionados de la dimensión de la estructura, porque es una terminal dimensionada para poder recibir hasta 4 cruceros en base y en tránsito, ¿no? Para dar servicio a todos los muelles de cruceros que hay ahí. Y está en pleno proceso de desarrollo, y estimamos que el año que viene, por estas fechas aproximadamente, la construcción esté ya lista, o sea que está al término de lo que se esperaba, que eran entre 20 y 24 meses de construcción, y ya te digo que a muy buen ritmo, y la estructura ya prácticamente, ya te digo, se ve perfectamente la dimensión que va a tener la propia terminal, porque ya ha llegado a un punto donde hemos levantado todo lo que es la estructura de la primera planta. Es una instalación en dos plantas. En la primera planta es todo de gestión de seguridad y recepción del pasajero, y luego ya la segunda es todo facturación, luego hay una zona de duty free, de zona de tiendas, como un aeropuerto. Uh-huh. La planta baja también está dedicado completamente a la gestión del equipaje, y ya te digo, con todos los servicios necesarios, tanto información turística como de inmigración, aduana, lo normal dentro de lo que es una terminal de pasajeros al uso.
Sí, además del siglo XXI. Y ya para acabar, doña Susana, ¿cuántos cruceristas nos va a permitir albergar aquí en la isla de Gran Canaria esta nueva terminal de 14.400 metros cuadrados? No sé si tiene ese dato.
Bueno, ahora mismo estamos, este año estamos recibiendo alrededor solamente en Las Palmas de más de 350.000 pasajeros, y fácilmente, no lo diría si no estuviera segura técnicamente de ello, pudiéramos llegar a duplicar ese número de pasajeros. Y la verdad que las previsiones son buenas, el mercado ha fijado sus ojos en Las Palmas, está encantado con este desarrollo de unas infraestructuras profesionales, Y creo que conseguiremos ese objetivo tarde o temprano.
Susana Gutiérrez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, la responsable de las terminales de cruceros de la provincia de Las Palmas. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias.
Bueno, y lo que hacen los cruceristas cuando llegan aquí es darse una vueltita, ¿no?, por la capital, las zonas más cerca al Parque de Santa Catalina, y ahí está la guagua turística. Estefanía González es la directora de operaciones de City Seachain en Las Palmas de Gran Canaria. No sé si lo he dicho bien, la guagua turística de toda la vida. Hola, Estefanía. Bueno, pues teníamos la conexión con Estefanía González, pero parece ser que tenemos algunos problemas con el teléfono. Al fin y al cabo, hay circuitos cerrados ya con este tipo de turistas, con los cruceristas, para que se den una vueltita por la ciudad y conozcan los lugares, digamos, más reconocidos, ¿no?, los lugares más importantes, más simbólicos de Las Palmas de Gran Canaria. Y para la propia guagua turística también, pues supone un mercado de negocio realmente interesante, no solamente el turista tradicional, sino también el turista de cruceros. Estefanía González, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿qué cantidad de clientes tienen ustedes en relación a los cruceristas?
Nosotros, la verdad que para nosotros ese cliente es el casi el mayoritario. Nosotros tenemos un 70%, entre 65% y 70% de nuestros clientes es el crucerista, también va a depender de la época, evidentemente. Ahora estamos iniciando una temporada de cruceros fantástica y hasta final de abril es nuestro mayor cliente, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que hacemos es, bueno, repartir a todo el turista que llega al muelle de Santa Catalina por toda la ciudad a lo largo de nuestras 11 paradas para que puedan disfrutar de todas las bondades de la ciudad, ¿no?
Oye, ¿cuál es ese recorrido, un poco por encima, que realiza la guagua turística? Bueno, ¿Y qué es lo que más le interesa al propio turista de cruceros de la capital?
Depende un poco del perfil, pero sí es cierto que la parada de Vegueta es una parada fundamental y muy, vamos, una de las más que se utilizan. También la parada, porque te voy a nombrar así las paradas más importantes que tenemos 11, pero de las más importantes, Vegueta, la cornisa, ¿no?, esa vista desde lo alto, ¿no?, desde la ciudad, les encanta también. Tenemos la parada de la Playa de las Canteras, donde está la Playa de las Canteras y al lado puedes ir al Castillo de la Luz. Tenemos la parada del auditorio y la zona de la zona comercial de las Arenas. La propia parada nuestra número uno de Santa Catalina, ¿no?, también. Y bueno, esas son dentro de las 11 paradas. Bueno, la del Pueblo Canario también es una parada que les interesa mucho y les gusta. Date cuenta que nosotros dentro de nuestro recorrido no es solo un ticket de guagua, ¿no? Nosotros dentro de eso es una experiencia en la ciudad donde incluimos paseo a pie, entradas a museos, tapas. Es un poco todo, ¿no?, que en tu día en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sí, pues la vivas desde todos los puntos, ¿no?, desde ocio, gastronomía, cultura, ¿no?, un poquito, esa es la idea.
¿Cuál es la nacionalidad mayoritaria del crucerista que viene aquí a Gran Canaria? Nos decía la responsable de las terminales de cruceros que el alemán, que es un mercado emisor de turista, sí, tradicional, también lo es, de turista, sí, de cruceros.
Efectivamente, alemán. Los británicos también, por supuesto. También depende, hay barcos que tienen mix, les llamamos esos, muchos MSC vienen con diferentes nacionalidades. También tenemos algún italiano, pero sobre todo alemán y británico.
Bueno, pues, ¿qué porcentaje aproximadamente supone el turista de cruceros para la guagua turística? Aproximadamente,
entre un 65 y un 70%.
Bueno, que no está podemos nada mal. ¿Y qué es lo no que te cuentan una vez que visitan la ciudad? Yo no sé si tienes la oportunidad de charlar un poquito con ellos. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué te dicen?
Sí, nosotros tenemos lo que llamamos el acompañamiento, un poco los días de crucero, que tenemos mucho, pues hay staff, ¿no?, que un poco interacciona, pregunta. Por supuesto, el clima, ¿no? Ellos se asombran que en pleno noviembre ellos puedan, bueno, hoy es que es un día bastante caluroso, ¿no?, pero se asombran, ¿no?, del clima que tenemos, del trato de cómo les tratan, que la gente es muy agradable, muy amable, siempre hay una sonrisa, y también la arquitectura diferente, ¿no?, muy colonial, muy la apertura que tiene esta ciudad hacia el mar, que nosotros que vivimos aquí no nos damos cuenta, pero esa avenida marítima, ¿no?, cuando vamos por diferentes zonas, avenida marítima, cornisa y tal, pues la apertura hacia el mar, que es una ciudad abierta al mar y les encanta, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con Estefanía González, directora de operaciones de City 16 en Las Palmas de Gran Canaria, que es la guagua turística. Estefanía González, entiendo que han notado ustedes este incremento notable del número de cruceristas, ¿no?, del turismo de cruceros aquí en la capital.
Efectivamente, lo estamos notando, estamos por supuesto encantados, ¿no?, y además, de hecho, vamos a tener que ampliar nuestra flota, vamos a tener, ya está en camino otra guagua más para poder dar el mejor servicio posible, porque de eso se trata.
Qué bueno. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Estefanía González.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, bien. Pues ya han escuchado ustedes los datos. En torno al 65-70% aproximadamente del volumen total representan los clientes de cruceristas para este modelo de negocio que es la guagua turística. Nos vamos ahora a la zona comercial Mesa y López. Saludamos a su presidente de los empresarios, Pachi González. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a tus oyentes.
Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Tiene impacto realmente el turismo, el crucerista ahí en la zona comercial de Mesa y López, Pachi?
Bueno, yo creo que tiene impacto no solo en la zona de Messi López, sino en toda la isla, teniendo en cuenta el volumen de pasajeros o de cruceristas que llegan. Bueno, tengo cifras un poco globales, pero el año pasado supuso un incremento de, o sea, en el 23-24 del 12% con respecto al año anterior, y la previsión en mayo 24 para esta temporada que empieza ahora en, porque empezó el 1 de octubre hasta el 30 de abril, es de un incremento del 10%, que yo creo que se va a quedar un poco corto teniendo en cuenta los conflictos que hay en la zona del Mediterráneo, todos estos conflictos bélicos que hace que ese flujo de personas no solo se beneficie de Canarias, que es un área con total tranquilidad para y seguridad para el que viaja, no solo para el que viene a los hoteles, sino los cruceristas. Estamos hablando de, en la provincia de Las Palmas, de 1.600.000, y este año yo creo que se alcanzará 1.000.000.
Pachi, creo que se nos ha ido la comunicación con Pachi, estaba dando datos y vamos a ver si lo podemos recuperar. Y la verdad es que también nos gustaría saber cuáles un poquito las preferencias, ¿no?, del crucerista en cuanto al mercado, en cuanto al negocio. Sabe qué es lo que más le gustan y sobre todo qué tipo de tiendas prefieren, ¿no? Pues qué tipo de artículos prefieren comprar. Fíjense ustedes los datos, que son realmente significativos, ¿no? Estamos hablando de más de 1.500.000 de cruceristas que pasan por aquí, por Las Palmas de Gran Canaria, aunque nosotros ahora mismo estamos en la avenida de Canarias. Está por aquí, no me lo puedo creer, Ana Hernández. Hola, Ana, ¿qué
hola,
tal? ¿Cómo
es?
Claro,
día.
Tú como es alcaldesa de Ingenio te ibas a perder esto, ¿no?
Hombre, además de que es la feria más grande de Gran Canaria, el municipio de Ingenio, que es el que estoy ahora mismo visitando, es mi municipio, exalcaldesa, pero oposición también ahora en la oposición como concejala, o sea que cómo me voy a perder una cosa como esta.
¿Has comprado algo o todavía no?
No, nosotros llegamos ahora, iremos a la inauguración y posteriormente haremos el recorrido. Y ahí nosotros sabemos ya dónde poder ir.
Sí, ¿de Ingenio qué nos podemos llevar?
Frente tienes ahora mismo la miel, una de las mejores mieles, además ha sido premio durante muchos años, la miel de Guayadeque, que tiene además unos dulces magníficos, pero tenemos el pan de puño, hay muchísima bisutería, pues hay todo lo que es la fábrica Bols, que está el ron miel, la bosca caramelo, todos esos son productos que se hacen o se elaboran en Ingenio o se embotellan en Ingenio, pero además artesanía muchísima. Hay que venir a verlo. No te voy a contar qué es lo que puede venir comprar, sino que vengas a verlo y disfrutes de ello.
Bueno, Ana, me alegro mucho de verte. Muchas gracias.
Me alegro de verte a ti también y nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes, desde luego que sí. Pachi, recuperamos la llamada. No, bueno, pues parece que tenemos problemas con la llamada con el presidente de la zona comercial de Messi López. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:45 minutos, estamos en la Feria del Sureste que se va a inaugurar en nada, en unos 15 minutos aproximadamente, pero queremos también hablar de unas nuevas jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Recursos Humanos, y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Antonio Ravelo, que es el vicedecano del Colegio de Graduados Sociales. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito, porque estamos justo en plenas jornadas, ¿no? Exactamente, ¿qué tipo de temas se van a tocar en estas jornadas, don Antonio?
Bueno, pues las jornadas dieron comienzo ayer por la tarde y durarán la mañana de hoy y también esta tarde. Y bueno, los temas que tocamos cada año pues son las novedades que en Derecho Laboral y de Seguridad Social pues hay muchas. Y se tocan pues desde materias como esta mañana, por ejemplo, la primera de las ponencias pues trataba el tema de los despidos con esas nuevas indemnizaciones adicionales que se están planteando, la cuestión del periodo de alegaciones para el tema de los despidos. Y bueno, a lo largo de la mañana pues se seguirá ahondando también en temas como la incapacidad permanente, y Sara también cerraremos probablemente esta tarde pues haciendo un repaso a la actualidad jurisprudencial en temas de derecho laboral y seguridad social. Y bueno, pues tocar todos los temas de actualidad.
Un tema de actualidad son las 37 horas y media. Don Antonio, un tema de actualidad son las 37 horas y media, ¿no? ¿Realmente se puede aplicar en todos los sectores esta reducción de jornada laboral?
Esa pregunta justo la que vamos a analizar intentaremos analizarla en esta jornada, porque entendemos que tiene muchos matices efectivamente implantarla. Incluso hay voces que hablan de si se está entrando en lo que sería negociación colectiva, porque incluso hay convenios que regulan hasta menos tiempo de jornada. Y pues es objeto de debate seguramente en estos días, y también a colación de ese tema, el tema de la implantación la nueva implantación del registro de control horario, con aplicaciones específicas en las que se pretende que la propia administración, en este caso la Inspección de Trabajo, pueda tener acceso al control de ese control horario, efectos de verificar horas extras, exceso de jornada y demás. Son temas que están ahora mismo en el candelero jurídico en materia laboral, y bueno, efectivamente se van a analizar estos días.
Pues interesante jornada, desde luego que sí, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Recursos Humanos, que se está celebrando en el SICA. Comenzaron ayer, se prolongarán hasta hoy, 7 y 8 de noviembre. Antonio, gracias por atender a la cadena COPE. Buenos días.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, y de un Antonio vamos a pasar a otro. Él está del tingo al tango, porque está en todos sitios. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Antonio Morales.
Muy bien, muy bien.
Bueno, no para, hoy aquí no para hoy. Pero sarna con gusto no pica.
Efectivamente, muy satisfecho de estar aquí, en la memoria, cuando esto se creó hace 34 años. Fui el primer presidente de esta comarca, el año 90, y claro, ver la evolución, lo que se ha conseguido, cómo esta feria se ha convertido en ese gran escaparate de lo que ofrece el sureste, pues siempre es una enorme satisfacción.
Claro, y tiene la sensación de que no hay límites, tiene límites esta feria.
Efectivamente, no tiene límites, porque la capacidad de ilusionar la comarca, de seguir trabajando unidos, de proyectar elementos de futuro, es total. Y el sector primario, yo creo que afortunadamente, cada vez más despierta sensaciones positivas, hay una mayor concienciación, una mayor sensibilización. Sabemos lo que significa para la isla y para los municipios, y por lo tanto, claro, que hablemos ya de entrada de que van a haber al menos 100.000 personas las que visiten esto, estamos hablando de una cifra considerable.
Un soplo de aire fresco para todos los productores y sobre todo oficios artesanos que tenemos que intentar que no se pierdan porque forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no?
Son los cimientos, son los que construimos el futuro. Y un árbol sin buenas raíces no puede tener ramas frondosas y, por lo tanto, no puede sostenerse. Y esas son las raíces, son los que nos han legado, son nuestros valores, nuestra historia, nuestra tradición, nuestra identidad, ¿no? Esos son elementos fundamentales para sentirnos orgullosos de la pertenencia a un territorio, a un paisaje, a una cultura, y luego no podemos permitir que nada de esto desaparezca.
100.000 personas, nada más y nada menos, es una barbaridad. Bueno. Estuvimos incluso repasando también con el actual presidente de la Mancomunidad, Francisco García, que nos decía, en la primera había unos 60 stand, más o menos, aproximadamente, nos decía, y ahora, pues más de 120, ¿no? Y además con actividades complementarias que también se ha visto la importancia que tiene para seguir atrayendo.
Claro, claro, efectivamente, sí. Tiene visiones plurales, diversas, ¿no?, esta la organización de esta fiesta, ¿no? Es un espacio de encuentro, un espacio de sentirnos orgullosos, identificados con lo que hacemos, con lo que producimos, con nuestros valores, con nuestra cultura. Eso es clave, es fundamental. ¿Cómo no? Los pueblos deben mantener viva esa llama de sentirnos miembros de una comunidad y de arrimar el hombro cuando se necesita, de echarnos juntos una fiesta cuando se precisa. Ese sentimiento colectivo lo que da impulso a los pueblos, ¿no?
Bueno, pues desde luego que sí, estamos en la Feria del Sureste. ¿Qué tiene usted en su alacena?
Yo tengo que decir que hago bastante acopio. Yo además compro directamente la mayoría de las cosas a productores locales y hago en mi alacena, en mi despensa, hay también muchas cosas biológicas y yo consumo mucha fruta, en casa comí muchas frutas, muchas verduras y son en un 90% productos de Gran Canaria.
Además estamos aquí en el sureste donde se va a iniciar un proyecto que a mí es que me parece muy interesante esto y además me gusta que lo lidere el Cabildo de Gran Canaria en todo el archipiélago, que son en la energía geotérmica. Yo recuerdo hablando con Nemesio que me decía, si realmente hay algo, nos ha tocado la lotería.
Efectivamente. Y estamos peleando por eso, ya sabemos, una inversión de 31 millones de euros, que es una inversión muy importante. Tenemos un socio muy potente, europeo, y tenemos dos empresas canarias también implicadas. Nos tocaríamos la lotería y esperemos que el 2025 podamos decir que algo hemos encontrado. Ojalá sea así, todo apunta que sí. Ahora, ¿en qué cantidad, en qué dimensión? Bueno, pues no lo sabemos, pero es una energía inagotable.
Es que llama la atención que no se hubiese hecho antes. Estamos en un territorio volcánico. Sí, la energía maremotriz está bastante bien, la energía eólica también, ¿no? Pero la energía geotérmica era fundamental, necesario, ahí sí, donde vivimos. Sí.
Es verdad que se habían hecho algunas catas en el siglo pasado que no definían exactamente, ¿no? Yo creo que no estaban hechas suficientemente bien como para darnos una visión real. Afortunadamente disponemos de la tecnología y de los medios y de la capacidad técnica suficiente. Yo espero que sí, ojalá que sea así, que lo podamos anunciar en el 2025. Sería un gran regalo para todos.
No cabe la menor duda, como fue un regalo también, pues esos estudios de televisión, esos platos de televisión, que, bueno, de cine y televisión, ¿no? De producción audiovisual que se presentó ayer.
Sí, es una... Bueno, que ahí te digan que tengamos los estudios más grandes del Estado español que ayer mismo en el acto llamaran dos empresas diciendo, oye, resérvame fecha, resérvame fecha. Eso habla de que tenemos posibilidades enormes de diversificar nuestra economía. Sí, vamos a tener estos estudios ocupados todo el tiempo con la última tecnología y la posibilidad de que se pueda rodar en el exterior y en el interior, de que saben que no podemos utilizar la Duna de Maspalomas, por ejemplo, o el Roque Nublo, Gugui, bueno, pues vamos a poder rodar allí como si estuviéramos en el espacio, ese tipo de cosas, o cualquier lugar del mundo se puede reproducir, ¿no? Por lo tanto, sin duda hemos dado un paso muy, muy importante en afianzar la diversificación económica en torno al audiovisual en la isla de Gran Canaria.
Y ya para acabar, porque en 5 minutos tiene la inauguración, no queremos entretenerlo más. ¿Para cuándo? No sé si siquiera si es necesario o no, que el gobierno de Canarias también se involucre en esta Feria del Sureste, presidente.
Bueno, yo creo que la comunidad ha dicho que no hace falta, que ha sido tantas veces en las que se les ha dado la espalda, que ya no es necesario. Y a mí me parece bien. Yo creo que la mancomunidad se vale por sí sola. El Cabildo de Gran Canaria siempre ha estado y desde luego vamos a seguir estando. Bueno fuera, además, para una persona del sureste, un presidente del Cabildo del Sureste, que no pensara en la potenciación de esa feria, pero es que potenciamos todas las ferias de Gran Canaria, todas. No hay una feria en una comarca donde no esté el Cabildo ahí apoyando, ayudando mayoritariamente con las mayores subvenciones para hacer posible que digamos los valores de todo el territorio nacional, el equilibrio, el tener la misma perspectiva, es que es fundamental para coordinar un modelo de isla, ¿no?
La semana que viene o la siguiente nos visita Xi Jinping, el presidente de China, y además ha reservado el Hotel Santa Catalina al completo, ¿no? ¿Le va a decir usted algo si está invitado a la recepción?
Sí, yo, por supuesto, estaré invitado, estaré en el aeropuerto para recibirlo. Y la última vez que estuvo aquí, me acuerdo que me dice, me coge del brazo y me dice, he disfrutado mucho en esta isla, me encanta esta isla, voy a hablar muy bien siempre de esta isla. Me dijo el presidente de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Bueno, dice, oye, pues sí, la verdad es que desde fuera te reconozcan los valores de Gran Canaria, pues me parece positivo. Que lo haga una de las presidentes de las grandes potencias mundiales, bueno, pues sí pone desde luego una satisfacción. Desde luego nos corresponde, viene a Gran Canaria y nos corresponde recibirlo, ¿no?
¿Estará preocupado Xi Jinping con la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no?, con Donald Trump?
Yo no sé si el presidente China, pero luego yo sí, me parece que muchos de nosotros vamos a estar preocupados. El retroceso de la democracia en el mundo es terrible. Bien, hoy los partidos mayoritarios en Francia, en Alemania, en las últimas elecciones, en la Alemania, lo que era la Alemania Oriental, ganaron los partidos de extrema derecha. Y fíjense que ellos, cómo tienen interiorizado, ¿no?, el daño que supuso el nazismo. Pero en los países nórdicos, en muchos de los países, está sentada la extrema derecha, Países Bajos. Es decir, el avance de la antidemocracia, de los populismos, de la lucha, del combate contra los derechos fundamentales, contra el derecho internacional, es muy peligroso para la humanidad.
Pero hay que buscar el porqué también, y lo haremos en otra entrevista, sin porque duda. Nos hemos quedado sin tiempo, porque nos queda sin un minuto duda. Y tiene usted la inauguración ahora a las 11. Antonio Valle, siempre sin es un duda. Placer, muchísimas gracias.
Encantado, buenos días, un placer.
Pues nada, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, que nos queda otra por delante. En breve, tiempo de análisis. No te vayas, que todavía tenemos más.